Bienvenidos al séptimo podcast.
Hola, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es el séptimo capítulo del séptimo podcast. Es como repetirlo, es duplica.
Duplicar,
sí, sí. Es buscar Google. En Google, esa es la analogía que yo tracé, la que yo me inventé. Es como
un poquito,
que yo creo es que googlear Google.
Yo creo que es un poquito más grande el séptimo podcast que Google.
Sí.
En contenido.
Ah, está bien. Estamos hablando de lo mismo, entonces. Sí. Mi nombre es Tomás Fenili y como siempre voy a estar acompañado de mi amigo.
Tomás Michino, ¿cómo están?
Y hoy hay una incógnita, hay una sorpresa.
Un invitado. Yo creo que podríamos hacer que hable y que la gente adivine.
¿Es la voz más importante de Zona Sur?
Claramente.
La más importante que pudimos conseguir.
Que pudimos conseguir seguramente.
En Facebook adelantamos que las iniciales son M y H.
Así que bueno, bienvenido Mark Hamill a la Argentina, vamos a estar hablando de Star Wars hoy.
Muchas gracias.
No, realmente quien está aquí es nuestro amigo.
Sí, el amigo...
Mark Hamill.
Mark Hamill, claro. No, nuestro amigo Hashi, no podemos dar el nombre por cuestiones legales, no podemos dar el nombre completo. Hashi. Los derechos los tiene Sony.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación.
No, pero por favor.
Faltaba más.
Estuve escuchándolos, agitaron que por ahí venía Scorsese o Mark Hamill. Bueno.
Y bueno, lo que conseguimos fue.
Algo hay.
El tema con el tema del volcán. Los vuelos están llegando, entonces
sí, es por eso, no pudo venir. No es que no quieran venir. No pueden, nos llamaron y me dijeron, maestro, no puedo.
Es algo climático más que nada. Pero bueno, eso ya lo vamos a...
En algún momento vendrán.
Sí, sí.
Por lo pronto, con Hashi vamos a estar haciendo los tres hoy.
Esta séptima edición especial. Especial porque es la séptima, especial porque estamos con Hashi. Y bueno, y especial porque...
Porque es especial.
Sí, nada más.
Debo confesar que soy un asiduo escucha de ustedes y nada, les agradezco que reivindiquen este formato que conocí gracias a ustedes, sinceramente, que me resulta muy muy cómodo para escuchar.
Nos vas a hacer llorar.
Y nada, los felicito.
Muchas gracias.
Y realmente es muy placentero escuchar.
Estoy
muy emocionado.
Conmovido, no puedo.
Ya puedo decir cualquier estupidez.
Tendrías que decirlo de nuevo hasta el final, pero bueno, después lo charlamos.
Siento un poquitito de nostalgia porque nosotros hicimos radio los tres en una época.
Hemos hecho radio.
Con el Negro también, otro amigo nuestro. Y bueno, esto es como una especie de...
Sí, es otro formato,
pero,
que logramos hacer que bueno.
Pero lo que encuentro cómodo del formato es que lo puedo escuchar mientras viajo.
Ese es el punto, ese es el punto principal del podcast, que no te atás a un momento. O sea, vos podés escucharlo donde sea, cuando quieras, donde puedas, podés... Estás escuchándolo y justo, no sé, llegó el tren o te bajaste del tren y lo podés ir escuchando cuando subís al tren para volver.
Aprovecho las pequeñas burbujas de ocio del transporte público que me permite
para escuchar el séptimo podcast. Está muy bien, bueno, y ese es el objetivo que tenemos.
Exactamente,
Seguir ganando escuchas, que por cierto vamos bastante bien con eso.
Estamos muy contentos.
Pero bueno, vamos a ir derecho a lo que nos compete, que son las películas, las series, cine, todo eso. Así que...
Hoy vamos a empezar, hablando un poquito de series. Va a ser bastante rápido. Vamos a hablar de una serie que ya habíamos hablado, la habíamos nombrado en realidad en el episodio, si no me confundo, el episodio 3, por ahí. Estuvo nombrada dentro del top 5 de las series más esperadas 2015-2016.
Claro.
Se estrenó Wayward Pines. Es una serie producida por Fox y dirigida por... no me sale el apellido nunca, el de Sexto Sentido.
Shyamalan, el mismo.
Empieza en el mundo de la serie, como tantos otros que van trasladándose del mundo del cine a las series con el boom que está viendo ahora. Esta serie está.
Sí, de hecho, tiene actores grosos.
Sí, se estrenó ahora el 14 de mayo y tiene como personaje principal a Matt Dillon, que hace de Ethan Burke, que es un agente secreto de la CIA. Lo que se pudo ver en el primer capítulo es lo que habíamos dicho en su momento. La serie va de un agente secreto que lo manda en una misión a buscar dos agentes que están desaparecidos en campo, digamos. Cuando él está yendo para buscarlo, tiene un accidente de auto y se despierta en esta ciudad, en un hospital de esta ciudad, Wildwood Pines, donde no tiene ninguna de sus pertenencias, no tiene nada, no sabe dónde está. El pueblo es todo muy raro y por otra parte marca un paralelo con la historia que va viviendo la esposa y el hijo, a los cuales le dijeron que tuvo un accidente pero que está desaparecido. O sea, ellos no saben, ni ellos, ni el hijo ni la madre saben que está vivo o que está muerto. La agencia, la CIA, lo da por perdido ya, y él está en un pueblo que, por lo que se ve, es, parece, no sé, hasta el momento que hay todo artificial, o sea, como
en
que...
En algún momento se ve toda la mierda.
Sí, claramente, y no va a faltar, o sea, esto fue recién el primer capítulo,
sí.
Pero tiene muchas cosas que vos ves que son como medio, como que la gente es actuada, como forzada, no sé, en un momento de una escena el tipo está caminando por el pueblo y escucha el ruido de un grillo adentro de una planta y como que ve algo raro, mete la mano y hay como un aparatito haciendo el ruido del grillo.
Y sí, una vez, ¿entendés? Corte los otros en Lost.
Claro, o sea, así, no, ¿no? No es que hay un... Digamos, es como un parlantito que hace el ruido.
Una especie de Truman Show.
Algo así, sí. Es como si fuese una escenografía. A lo que él, en el primer episodio, bueno, empieza fuera de la búsqueda que están haciendo los agentes que están caídos o desaparecidos, empieza a pensar qué onda, dónde está él, digamos.
Claro.
Empieza a buscar dónde están sus cosas. Y la verdad, deja mucha... Genera un ambiente de mucha tensión. A mí me generó eso cuando estaba viendo.
Está bueno.
De esa cosa que te viste que te pone hasta un poco nervioso quizás en algunas escenas.
Me has acordado un poco a una serie también de Fox que se llamaba John Doe. No sé si se acuerdan, hace varios años.
No, capaz, la voy.
Sacando un poco la conspiración más estilo Truman Show, pero por el hecho de alguien que se despierta sin saber bien dónde está. El personaje era Dominic Purcell, si no me equivoco, el de Prison Break.
El de Prison Break, sí, grandote.
Y fue una serie... que no sé si tuvo mucho éxito, evidentemente no, porque la dieron de baja, pero tenía un final terrible que te dejaba con ganas de...
Bueno, esta serie...
Pero queda así por la onda. Está bien.
Esta serie, dicho por el director, está muy inspirada en Twin Peaks. O sea, él se basó mucho, mismo la estética, hasta el cartel de Wayward Pines, es muy parecido al cartel de la ciudad de Twin Peaks. La onda de la ciudad es muy similar, una ciudad muy perdida, en el medio de Idaho, en Estados Unidos. Twin Peaks, creo que es en Canadá, igual.
Idaho.
¿Cómo es?
Idaho. Twin Peaks, creo que pasa en Canadá, si no me confundo. Pero no estoy seguro igual.
La locación.
Pero bueno, es muy similar todo. Viste, un pueblo muy tranquilo, donde toda la gente es medio rara, que no sabes si es rara porque es pueblerina muy cerrada o porque ahí están todos ocultando algo.
Convengamos que el podcast pasado hablamos de World's End. O sea, tiene algo que ver con eso.
Es lo que yo te he comentado hoy. Para mí tengo una sensación de que en un momento, si fuese Edgar Wright el director, serían todos robots y se pudriría todo. Pero bueno, claramente hay menos robots y menos cerveza en esta serie que en las películas de Wright. Después, esto es una serie que, como les digo, estrenó el primer capítulo, ahora en esta semana va sacando el segundo.
¿Tenés idea cuántos va a tener la temporada?
No, está catalogada como miniserie, así que no creo que sea, no creo que sea muy larga.
¿Promete o se muere como John Dowen?
Para mí promete por dos motivos. Una, la trama me parece que está más que interesante. Y dos, es una de estas series también con esa nueva metodología de no hagas piloto, salís al ruedo.
Sí, te la jugás del primer capítulo.
Yo creo que...
Bueno, aparte tiene algo que lo sustenta. Tenés
el director tiene una estrella, un personaje principal fuerte, digamos, como actor, no tanto como el personaje en sí mismo.
Está bien.
Sí, es recomendable para estar muy atento a seguirla, digamos. Para mí puede calificar dentro, claramente, de las mejores series del año nuevas.
Bueno, yo ahí te voy a retrucar y te voy a decir que para mí la mejor serie del año, que todavía no salió, pero que va también al rubro miniserie, va a ser True Detective Season 2, la segunda temporada de True Detective.
Puede ser, para mí va muy por un lado similar, van las dos, en cuanto a cómo está filmado. Esta quizás me parece que va a ser un poco más lenta que True Detective.
¿Más lenta que True Detective?
True Detective fue bastante
lenta. Yo lo que vi, esta viene mucho, o sea, esta, hasta ahora el primer capítulo es bastante lento. Y te deja muchas cosas a interpretar, pero no hay nada claro. A ver, es un primer capítulo.
Bueno, sí,
¿no? Tampoco puedes pretender nada más que... Va, más de lo que es un primer capítulo. En cuanto a True Detective, sí, claramente va a ser un tanque, pero para mí lo que cambia de categoría es que True Detective ya es una segunda temporada. Por más que los personajes cambien, ya tiene un nombre.
Ya se hizo, sí.
Vos ya sabés qué es True Detective. Sí. Vos ya sabés a dónde va la serie.
Sí, comprar la marca es como comprar Apple. O sea,
exactamente.
Lo que estás comprando.
Acá es una serie que está apostando y es nueva.
Bueno, True Detective va a salir a finales de junio, creo que es el 21 o 22 de junio. Iba a estar Rachel McAdams, Vince Vaughn, Taylor Kitsch y Colin Farrell como las principales cuatro figuras.
Polémico.
Vince Vaughn va a ser el malo.
A mí el tema es que Vince Vaughn me cuesta sacarlo de pelotas en juego.
Claro, el chabón
Bueno, pero lo mismo decían de Matthew McConaughey con la casi primera temporada. Sí, era como el chico
lindo y hace un papel
y termina haciendo un papel de la hostia.
Sí, muy buen.
Ojo, si lo contratan por algo, no es que van a contratarlo. Habiendo millonada de actores y lo seleccionan a él, es porque va para el papel ese.
Yo creo que para esa serie
tiene que ser gracioso.
Yo creo que en una serie como True Detective y con el éxito que tuvo la primera temporada, yo creo que, aparte, estos actores quieren estar y deben hacer hasta
hoy
un casting
te
para
estar en True Detective, por supuesto.
Exactamente.
Y aparte,
sí, va a ser una gran serie esta de la segunda temporada.
Tengo mucha fe y tengo mucha gana que empiece. Como siempre decimos, va a servir bien para sacarnos el vicio de las series que no estamos viendo.
Va a seguir con el mismo formato de la primera temporada, con pocos capítulos.
Sí, creo que son 7-8 capítulos, pero va a ser en California.
Sí, la historia es una historia totalmente nueva, digamos, bajo el mismo formato.
Que son tres policías y uno malo. Que antes vos no tenías. Bueno, si bien estaba en True Detective 1, tenés el asesino.
Pero es más una figura el asesino, claro, no es un personaje.
El mal es muchas personas, la corrupción, otras cosas.
Para mí va a ser. Esta temporada va a ser más simple la trama.
Sí, tampoco era muy. Bueno,
tenía un poco más.
Pero
para mí la primera temporada tiene muchas cosas.
Tiene todo un trasfondo muy importante.
De los demonios de ellos, de los quilombos, de que para mí en esta la van a simplificar un poco.
Pero para mí eso era lo rescatable que tenía. Eso
vamos a ver.
Vamos a ver. Están los trailers, por cierto, están subidos en el Facebook, están muy buenos los trailers. No te cuentan casi nada, pero.
Sí, te calientan
la presentan los personajes un poquitito y bueno, esto va a estar bien.
Ya estaremos hablando entonces más adelante.
Cuando salga, por supuesto, haremos algún podcast dedicado a la segunda temporada de True Detective.
En cuanto a la. Vos no sé si tenés algo más que decir de True Detective.
No, para nada.
En cuanto a la otra serie, en realidad íbamos a ser cortos. Voy a hablar de lo que es nuevamente. Vamos a hacer el capítulo anterior, no sé si hablamos, me parece que no. Series de superhéroes. Vamos a estar hablando. Vamos a hablar ahora de lo que es Legend of Tomorrow, que es la serie nueva que va a estar estrenando una serie de DC. Uh-huh. Que van a ser como un crossover entre. Arrow y Flash, digamos. Sí, es espectacular, a mí me encanta.
Debo reconocer que gracias a ustedes aprendí conceptos como crossover. O reboot.
reboot.
Me encanta.
Idaho.
Tendríamos que hacer un glosario y ponerlo para que la gente.
El otro día me retaron porque me decían, decís spin-off y no sé qué es, o decís teaser y no sé qué es.
Claro.
Entonces, es verdad, tenemos que hacer un glosario. Pero bueno, tampoco.
¿Qué es un crossover?
Son crossover, se cruzan dos historias. A ver, hoy.
Como
todas las series.
Como los supersónicos y los picapiedras.
Claro, maestro, eso es un crossover. Sí.
Hoy estamos hablando que DC, vamos a hacer un concepto general, DC o Marvel están armando sus mundos en un mismo universo. Es decir, vos ves, no sé, por ejemplo, un detalle. En Daredevil, la serie Daredevil de Marvel, cuando van a la oficina de policía, en el fondo hay un post, una tapa de diario. Pegada,
sí.
Que es sobre la catástrofe de Nueva York de Avengers 1.
Entiendo.
¿Entendés? Ese tipo de cosas que cruzan las historias que te da a entender que todo pasa en el mismo mundo. Entonces que también da la posibilidad de que en cualquier momento cualquier personaje de cualquier serie de Marvel o de DC aparezca en cualquier serie o película de Marvel o de DC.
Que, claro, crossover sería eso, sí, que un personaje aparezca en otro lugar.
El primero que se hizo acá en serie fue de superhéroes, lo hicieron Flash y Arrow. Mm. Y fue tal el éxito que desembocó en esto que es Legend of Tomorrow, que en realidad va a ser una serie basada en un cómic también que va a hacer el crossover en realidad entre personajes de Arrow y Flash. No es que van a estar Arrow y Flash en la serie, va a tener apariciones esporádicas, digamos, pero no van a ser personajes. Esta serie se basa en, introduce un personaje nuevo que para mí no era tan conocido en el mundo de DC, que es un personaje llamado Rip Hunter, que será como el que va a lograr o a unir estas Legends of Tomorrow, que es un viajero del tiempo. El tipo no es un superhéroe, es un tipo del futuro que está dentro de una patrulla, se llama como una patrulla del tiempo, y ve que viaja en el tiempo del pasado para juntar a estos personajes para salvar el mundo, porque en el futuro están.
Para cambiar el futuro.
Para cambiar el futuro,
un
exactamente.
Trunks cualquiera.
Es un Trunks, claramente. A ver, en este grupo va a estar en lo que muestra por lo menos el tráiler, que es lo único que hay hasta ahora de esta serie. Muestran a The Arrow, a Flash, muestran a Atom, que es un personaje que hoy es el digamos
el contraparte
la contraparte de Ant-Man en DC. muestran a Hawkgirl, que es una mujer con alas.
Que vuela.
Exactamente. Y tenés el punto interesante también acá es que la liga esta, o esta junta de superhéroes, tiene también villanos. O sea que Rip Hunter viene con el concepto de, no importa si sos bueno o malo, para esto necesitamos que estén todos.
Claro.
¿Entendés? Y dentro de los malos está el Capitán Frío, que lo hace también
George
está...
Negro,
lo hace. No, está el Capitán Frío. lo hace el de Prison Break, no me sale el nombre, pero no, Purcell, el otro.
El tatuado que no tatuado.
Bueno, y Purcell también está y hace el Capitán Caliente, hacen de hermanos también acá.
Es como un combo de superhéroes que para los fanáticos es
exactamente, un tesoro. Exactamente. Y después, bueno, de la serie Arrow va a sacar, bueno, a Atom, saca al Canario no sé cuánto.
Al Canario.
Bueno, la serie, a ver, va a seguir bajo la misma línea de lo que viene siendo Arrow,
sí, claro,
y The Flash.
Digamos, si te gustan los superhéroes...
Probablemente te guste. Yo lo que estuve viendo en el trailer, que está en la página también, es que va a haber mucho efecto especial, mucho rayo láser, o sea que hay mucha plata.
Hay plata puesta.
A ver, eso es otra serie que entra en la categoría de macho, no hagas piloto, bueno, salimos
yo
a hacer
te lo
la
decía,
temporada.
Si vos tenés a Arrow y a Flash que... más o menos tienen un buen éxito y van, renovan temporadas, significa que los dos tienen que funcionar juntos.
Sí, entonces, sí, listo, sí. Vamos. No, es que va a funcionar. Esto va a funcionar.
La guita.
Va a ser como una subserie. O sea, no va a tener para mí el nivel de éxito que tiene Arrow Flash.
Nunca se sabe.
Pero va a ser... a ver, los personajes no son tan fuertes, ni tan conocidos, ni tan interesantes. Son todos los personajes secundarios de las dos series hacer una serie juntos, sí, digamos.
Sí.
Va a ser una serie para...
Lo mejor de lo peor...
Exactamente, es como los que no califican para estar en la Liga de la Justicia.
Está bien,
¿entendés?
Los bobos quedan.
No dejan de ser buenos.
No dejan de ser superhéroes. No
es el
ser...
equipo suplente.
Exactamente. No es el equipo suplente. Sería como, no sé.
La reserva, ¿qué es?
Los murciélagos, ¿entendés? Son muy buenos en su categoría. Pero es otra cosa. No pueden jugar con Messi.
Como la WNBA, las mujeres.
Claro, no quería ser feminista.
No.
Machista, perdón. Ni una más.
No se acerca más eso.
Pero esta serie, volviéndolo a lo serio, dentro que se puede estar hablando de superhéroes, para mí va a estar buena. Es una buena serie para que si sale el miércoles y tenés tu serie, no sé, Game of Thrones sale los domingos y esto tenés los miércoles, como para verlo entre medio, como para ocupar el espacio,
ser sanguchito.
Exactamente, es como para no quedarte sin serie. Que yo soy una persona puntualmente que necesito estar viendo series todo el tiempo. Entonces necesito tener capítulos de todas las series constantemente.
Bueno.
En cuanto a series, ¿no hay nada más?
No, estamos.
Hay un datito que quería tirar que no es de serie en realidad, pero es del mundo superhéroes. Es que salió la noticia que parece que Matthew McConaughey, que justo hablábamos...
¿Quiere ser un superhéroe?
Está leyendo guiones y personajes de Marvel.
All right.
Como para ver si encuentra alguno. Si encuentra alguno que le cope, y dijo, mira, en la nota decía por lo menos, si el personaje me gusta y la plata me sirve,
por supuesto, adentro.
Vamos.
¿Vieron el meme de Matthew McConaughey hablando con Leonardo DiCaprio en el logo Wall Street y le muestra el dron con el Oscar colgando?
Es un gran crossover de situaciones.
Internet es una masa de internet. Al minuto ya estaba eso subido. Bueno, una boludez, pero
sí.
Después lo vamos a poner en la página de Facebook porque es muy gracioso.
Recomendado también el meme de Boateng dirigido por Michael Bay.
Explosiones.
Explota todo. O sea, va Boateng y explota todo. Pero bueno vamos
cerrando,
ahora volviendo a la seriedad.
Cerrando
series terminamos chau. Acá.
Voy a tirar dos cositas chiquititas de dos adelantos. Va, en realidad es un adelanto solo. No sé por qué dije dos. Que es la nueva película de Steve Jobs.
Sí,
otra más. O sea, vieron que no tuvo éxito una.
Tres.
¿Cómo tres?
Sí, hay una intermedia.
Estuvo
no, está
Pirata de Silicon Valley. Que
ah, bueno, está bien, sí.
Debo decir que me gustó, es interesante.
No, yo te digo,
una buena película
no
biográfica.
Hubo una más. De
hubo
la Ashton
Kutcher. No hubo en el medio de Steve Jobs. No, sé si es esa que decís vos.
No, Pirata de Silicon Valley es de la década del 90.
No.
Que contaba la historia de Bill Gates y Steve Jobs.
Steve Jobs vivo.
Y esa movida. Claro.
O sea, claro, por supuesto. No, esta es Steve Jobs. Está bueno que tenga un buen director, que es Danny Boyle y Aaron Sorkin, que es el
es como guionista. La versión definitiva, digamos.
Claro, es como, bueno, hicieron esta poronga, vamos a hacerla bien nosotros. El guionista es el mismo que Social Network, Moneyball.
Sí, igual no sé si es una película...
No sé, qué sé yo.
La hacen porque Steve Jobs...
Te va a gustar lo que te voy a decir. El protagonista es Michael Fassbender, pero no es lo que te va a gustar eso. Lo que te va a gustar es que está Seth Rogen, a vos también te gusta.
Seth Rogen.
Sí,
hace Steve Jobs.
Hace del socio.
Del cofundador de Apple.
¿Cómo claro se llama? Sí.
No sé qué es.
Wazowski.
Sí, algo así.
Y también está Jeff Daniels, que es el de Tonto Retonto, ¿cómo se llama? Vos tenés a Harry y Lloyd.
Lloyd.
Él es Harry.
Lloyd es Jim Carrey.
Bueno, eso. Se va a estrenar en octubre de este año.
Bueno, está bueno para tenerla.
Y ahora vamos a hablar un poquitito. Hashi no la vio, porque es un irresponsable, le pedimos que la vea.
Claro,
no,
o sea, te vamos a invitar.
No.
Yo vengo acá como opinólogo.
Como opinólogo.
Hashi solo vino porque.
Los radioescuchas no supongan que yo soy un especialista.
Hashi solo vino.
Ninguno de los otros tres es especialista en nada.
Hashi solo vino porque no, se cayó Mark Hamill. Y era el único que coincidía en las iniciales.
NH, entonces parecía. La película que vimos es The Raid Redemption. Que cuando si yo te digo del país que es, vos me decís esto es una poronga.
No, para mí no. Para mí es un punto clave.
¿Cuántas películas digas de Indonesia viste en tu vida?
Si vos me decís que es una película violenta de Indonesia, yo la compro. O sea, bueno, no hay manera que.
Esa es la película. Es una película indonesia del año 2011. Que me la habían recomendado mucho. La encontré en DVD, me la compré y dije, la tengo que ver. Y es muy buena la película. O sea, la trama es una porquería. No tiene una buena historia. No busques
igual
buenas actuaciones. Si querés ver violencia, la trama es súper básica.
Me pareció interesante.
Perdón,
la
los
trama.
Actores son de Indonesia.
Sí,
yo lo único que encontré, que no es culpa de la película, sino que de la fuente donde la vi yo, es que la vi doblada al inglés con subtítulo en castellano. Entonces,
claro,
no hablaba en indonesio o en el idioma que sea. Y a mí algo que me pone muy nervioso es que el audio no esté coordinado con los labios, entonces me distrae.
Bueno, yo la vi con hablaban indonesio y subtitulaban en castellano. Y no me dejó nada la historia, dale.
A ver, a mí me pareció interesante.
Una película que se cagan a trompadas, sí. Se cagan a cuchillazos, a tiros, y la historia.
Para mí, no digo que sea una buena historia, digo que me pareció interesante.
Bueno, básicamente como
el concepto.
Gran mayoría de las películas que sabemos ver.
Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que esta las tiene las. Nunca vi tan buenas peleas, boludo. Son 8 minutos de peleas todas coordinadas.
Coreografías increíbles.
Tiene una cantidad de sangre. No se
puede
explicar,
a mí me gustó,
boludo,
mucho que. O sea, todo lo que hacen en las peleas es muy lógico. Más allá que es irreal, porque no creo que alguien pueda hacerlo en una pelea de verdad. Tiene una lógica. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a explicar de qué es la película primero. Básicamente la película pasa, es. Cae un operativo de la policía como un SWAT indonesio. A un edificio que está gobernado como por un mafioso.
Por nada, está tomado.
Sí, pero es un edificio que es como que tiene como un gobierno propio dentro del edificio. O sea, la
ciudad,
policía,
le dicen, de hecho.
Exactamente. Dentro del edificio no puede entrar la policía. Es como un condominio cerrado donde el tipo que está, el narco, el capo este, está creo que en el séptimo, octavo piso, y es el rey. Es el rey ahí adentro. Entonces, el tipo alquila departamentos para gente que.
Civiles.
Sí, civiles que yo entiendo que son gente que está. O que no nos puede encontrar la policía, o chorros, o cosas que. Digamos, tipos que tienen que estar aislados y no nos puede encontrar la ley. A todo esto cae este SWAT a hacer un operativo para invadir y matar al tipo o meterlo preso, capturarlo. Cuando entran.
No tienes spoilers.
No. Hay una gran emboscada y después de ahí empieza un quilombo de piñas.
Es buena.
O sea, la película dura 1 hora 40 y, o sea, claramente hay 1 hora 20 de peleas. Yo, en la única película que me había pasado, la sensación de decir, en una escena de pelea,
sí.
Decir, loco, basta, no pegues más porque ya está, ya le ganaste.
Me dolía a mí cuando.
No, yo dije, viejo, ya está, o sea, ya está, le ganaste, está muerto. Me había pasado con Ip Man. El maestro de las artes marciales, que es la historia del maestro de Bruce Lee.
Claro.
Gran película también. Vamos a hablar otro día de esa. Pero mucha violencia, muy bien coordinada. Lo que me refiero con lo lógico es el tema de, no sé, las patadas en las rodillas como para que se caigan y pegarles en la cabeza.
Tremendo.
Tenía muy. Muy
tremendo. Tiene cosas interesantes. Está. La manera en que filman, la parte de los tiroteos, viste, como que está acelerada la cámara. Como que va al ritmo de la ametralladora,
sí.
Las peleas. Tienen casi en plano secuencia, son a veces que la cámara deja, casi
sí,
no hay cortes.
Eso es algo muy interesante que no pasa en las películas occidentales, digamos. Las películas ves siempre en las películas de acá, o de Hollywood puntualmente, que cuando hay una pelea, vas a una piña y cuando está por pegar, corta y cambia la cámara. Entonces vos nunca tenés la continuidad de la piña. En estas películas, como está tan bien sincronizado, tan bien coreografiado toda la pelea, lo puede hacer como un... Y aparte se nota que todos los tipos deben ser fantasmas como actores.
Estuve averiguando, son todos allá, son todos karatecas.
Claro, ninjas, son todos paqueados.
Así que
una película de paqueados.
Así que bueno, si te gusta la violencia, si te gustan las peleas y los tiros, si te gustan las películas de acción, mírala porque
sí, está recomendada.
No defraudo. Aparte salió la 2 este año, que todavía no la vimos, pero...
¿Repetís el nombre?
The Raid. Acá está como La Redada.
¿La Redada?
La Redada. Es una película de sábado a la tarde de Telefe, pero...
No, no podemos pasar.
El nombre, La Redada, es como...
Puede ser. Tiene que estar Steven Seagal para que pasen por Telefe.
Bueno, antes de entrar en el tema que vamos a tener muchas polémicas...
A debatir.
Quiero mencionar una película. Es cortito lo que voy a decir. Es una película que salió el año pasado. Que se llama Nightcrawler o Primicia Mortal.
Siguiendo con los doblajes.
Los doblajes. Está bastante aproximado al doblaje. Si bien es también para película de Telefe, Primicia Mortal. ¿Qué pasa?
Me parece que lo vi.
¿La viste?
Sí, parte.
La de Jake Gyllenhaal.
Sí, la de. Sí. Contado,
la historia es de.
Ah, te puedo acompañar.
De un tipo que no tiene trabajo, pero es un tipo que no tiene ningún tipo de problema con nada. O sea, no le tiene miedo a nada.
Le chupa un huevo todo.
Si
no tiene a nadie.
No tiene a nadie. Si tiene que matar a alguien para conseguir lo que quiere. Es como que no siente, es como un tipo sin sentimientos que descubre que su trabajo está en el ser notero. Entonces empieza a grabar notas, llegar antes que los medios, para después venderle las notas a los medios.
Pero un notero onda, o sea, la que vi yo es un notero onda sin escrúpulos. O sea, está el tipo con un tiro en la cabeza y se acerca a filmarlo en primer plano.
Amarillista,
totalmente crónica. Amarillista.
Bueno, la película está excelente. La actuación de Jake Gyllenhaal es, para mí es... De lo mejor que vi en el año. Yo no entiendo cómo estuvo nominado al Oscar.
Gran actor.
Es un gran actor. Y es un gran actor que viene eligiendo grandes papeles. Porque viene a hacer películas como Prisoner, que es la anterior que hizo. Viene a hacer Source Code. Viene de hacer películas chicas, a lo que voy. Son películas bastante independientes. Son de directores emergentes que no tienen un nombre fuerte.
Bueno, se hizo conocido con la gran película de culto con Donnie Darko.
Bueno, claro.
Gran película.
Sí. Es un pibe que actúa en todo esto. Se mueve en el indie, pero al estar él, ya la película pasa a tener un mayor protagonismo y un mayor nombre. Y bueno, entonces la actuación que hace el pibe este es tremenda, porque le crees realmente el papel. Es una película que está muy bien construida en el desarrollo de su personaje, en el desarrollo de cómo es él con respecto a otras personas. Los diálogos son increíbles. Él tiene un empleado. Los diálogos con el empleado no se los pierdan porque... son todo lo moralmente incorrecto que se puede hacer. Bueno, Jake Gyllenhaal lo es.
Sí, este personaje, lo que yo vi, yo no la terminé de ver la película, pero lo que vi sí, se nota que el tipo tiene cero escrúpulos.
No le importa nada. Es un tipo que, para ganar plata...
Es capaz de cualquier cosa.
Vende su alma al diablo. Y ser notero es la excusa de la película. Él podría hacer cualquier otra cosa que le dé plata. Porque
sí.
él dice en una parte de la película, yo soy notero porque encontré que puedo ser bueno en esto, no porque me gusta.
Claro, sí.
El tipo es muy objetivo, es como que no... No puede diferenciar las cosas.
Sí, es bastante, es como medio... no sé si no es abstracto, pero es como que el tipo no está
en la
no
realidad.
Responde a los códigos de la sociedad, digamos. El tipo le importa lo suyo.
Bueno, tiene una fotografía impecable, una imagen, una calidad de imagen y una dirección que la verdad me pareció muy buena. Me gustó mucho que... Esto no es un spoiler, esto se ve en los trailers, que por ejemplo cuando va y filma un muerto... En la película nunca te muestran al muerto con la cámara que está filmando el director, sino que te lo muestran a través de su cámara, de la cámara que usa el personaje para filmar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Sí,
no ves al muerto directo, sino que... Claro. No ves al muerto por la cámara de la película en sí, sino que lo ves a través de la cámara que usa Jake Gyllenhaal para vender a las noticias. Entonces eso es como decir, bueno... El director, me imagino decir, bueno, no es moralmente correcto, no es éticamente correcto que yo esté mostrando un muerto, pero como este tipo no tiene ética,
sí,
no tiene moral, lo muestro
a través de
sus ojos. Eso me pareció, quizás no es así, pero
sí, una interpretación,
yo lo veo de esa manera
ahí,
y me parece muy bueno. Tiene un ritmo de un suspenso que hace rato que no la pasaba mal en una película.
Yo lo
mal
que
bien.
A mí me generó eso, me generó como un tema de tensión también, de estar ahí... Y como medio incertidumbre o...
Bueno, porque llega un punto que el tipo empieza a crear sus propias noticias. Empieza a crear noticias que no existen. Entonces es un manipulador total el tipo. Y te llega un nivel de
ya
nervios.
Compré.
No, está muy buena. Es más, yo acá anoté un par de películas que Prisoner, sin ir más lejos, es una de las películas también que me puso muy tenso.
Prisoner es una gran película.
Es decir, no está bueno esto. No está bueno, pero está bueno tener esa tensión que te genera una
Que no te lo generan muchas veces.
Breaking Bad me generó en algunas partes eso. Me acordé de Breaking Bad, las escenas oscuras, por ejemplo, cuando Walter asesina, los atropella a los pelados.
Sí.
Que iban a matar a Jesse Run, le dice. Así que bueno, Nightcrawler no tiene desperdicio, no tiene casi no tiene puntos negativos. Tiene un par de cositas obvias, un par de clichés, un par de diálogos demás, pero no entorpecen a la película. Y la hacen una de las. O sea, si lo hubiese visto en 2014, era una de las mejores películas que de 2014. Pero como la vi en 2015, es de lo mejor que vi hasta ahora en el año. Así que.
Si me tenés que recomendar una de las dos, ¿cuál veo primero?
¿Entre cuál? ¿De Rey? Nightcrawler. Nightcrawler es mejor que Rey. Totalmente Nightcrawler. Así que.
Bueno.
Eso es Nightcrawler.
No hablando de diálogos de más.
De diálogos de más. Y de
tiempo perdido. Bueno. Tiempo de más. Vamos a pasar al tema principal de esta emisión del podcast. Que es la película Gone Girl.
Sí.
Somos... ¿Por qué? ¿Por qué decimos, marcamos esto o marco esto? Desde un principio. Es una película. Me parece interesante. Es una buena película. Me gustó cómo estaba filmada. La disfruté. Pero tengo que aclarar que en medio me dormí 40 minutos.
Bueno, eso no,
o sea, esa fue esencial para que la película sea buena.
Yo no puedo creer. Vamos a decir.
¿De qué se trata?
Sí. Claro, por supuesto. Primero vamos a decir: es una película de David Fincher. David Fincher casi que no tiene fallas en su
carrera. No, genio.
Salvo Alien genios. 3, que es una bosta. Salvo Benjamin Button, que es bueno, más.
Está Brad Pitt. Menos.
Sí, está Brad Pitt, te la levanta. Claro. ¿Qué sé yo?
Es buena película, bueno, a mí me gustó.
Sí, no, está bien. Pero a lo que voy en el nivel, vos venís de Seven, venís de The Game, venís de. No me sale. La chica del dron tatuado, Red Social.
Es Club de la Pelea.
Club de la Pelea, peliculones.
Sí, peliculones de lejos, culto, lejos de mis directores favoritos.
Es un hermoso director porque tiene, como siempre decimos, rescata siempre las mismas cosas. Él es un tipo que vos diferenciás cuando es una película de Fincher. Y cuando no estás viendo una película de
y como
Fincher,
decías antes, también ya tiene su sello, su marca, supuesto, su nombre. Mismo las series ahora lo contratan para dirigir unos capítulos de House of Cards. El uno.
Es grosso, es muy grosso. Hoy casi un cheque blanco tiene Fincher para hacer la película que tenga ganas de hacer.
Exactamente. Pero al darle ese cheque en blanco, también puede llegar a tener ciertas falencias.
Hay una gran frase que dice: un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
Exacto.
Bueno.
Así que los grandes también se equivocan.
La película...
Para mí Gone Girl es el Diego en el 94, ¿entendés? Es el Batistuta del 2002.
Se equivocó.
Sí.
Está entrando la enfermera para mí.
Se equivocó y pagó.
Claro.
Pero el cine no se mancha, digamos, ¿no? La película está basada en un libro de... ¿cómo se llama? Gillian Fillion, ¿es? Gil Fillion, una mujer es...
No sé la verdad.
Best-seller.
De hecho, la guionista de la película es la misma escritora del libro, que eso está bueno porque eso...
Y porque respeta un poco, claro, la historia original, digamos.
La historia es bastante sencilla, es desaparece la esposa de el protagonista, que el protagonista es Ben Affleck, y no se sabe dónde está, y todas las sospechas indican que él es quien la secuestró, quien la ocultó, quien la mató, quien la... lo que sea. Bueno, no sé, empiecen.
No, digo, para mí la trama es atrapante.
Un
buen disparador.
La historia me parece muy buena. El personaje que hace la esposa,
sí,
me parece excelente.
Alucinante.
O sea, es alucinante.
Rosamund Pike actúa todo.
Y aparte, fuera de la actuación, probablemente dicho, fuera de la actriz como persona, como trabajadora, digamos,
sí,
me parece que el personaje en sí tiene una mentalidad, te da un giro total.
Bueno, vamos a hablar con spoilers.
Sí, es una película ya muy difícil, digamos.
Va a ser muy difícil comentarla. Entonces, si no la viste, apaga el podcast.
Y mirala y la seguís. No pierdas 3 horas. Escuchanos.
No, bueno.
Yo diría que la miren. La miren y después escuchen el podcast y vean
¿De
qué lado están?
Sí, porque si no, salen sus conclusiones.
¿Del lado del bien o del lado de Tommy?
Acá la cosa democrática es 2-1. De que coincidimos que la película no está mal.
Yo estoy súper a favor. Yo estoy súper a favor, ese es el problema. Ustedes no están nada a favor.
Pero no estamos tan a favor.
No estamos tan a favor. O sea, yo creo que la historia es buena, pero bueno, comentar de hacer los spoilers todas y ya después hicimos comentar.
Bueno, a mí me parece que es una película, primero, filmada como la concha de la lora. Es tremendo el clímax que crea la David Fincher. Tienen muy en claro lo que quiere crear.
Para mí, en este, igualmente, en esta, en la discusión esta, hay que diferenciar la parte técnica de la parte de la película. O sea, de la parte historia. Técnicamente, para mí es impecable.
No, sí,
en cuanto a los personajes y las actuaciones, me parece muy buena.
Sí, Ben Affleck, o sea, no puede estar mejor. No hay otro personaje. Ben Affleck no es un buen actor.
No, pero tiene un muy buen personaje.
No hay otro actor
personaje
que haga mejor el papel que le corresponde a Ben Affleck, porque es el tal physic role. Da perfecto.
Para mí sí. Pero por eso, para mí es clave para esta crítica, digamos, separar la parte técnica y la realización con lo que le critico yo, por lo menos, que es el tema del tiempo.
No, para mí no.
Porque yo creo que el problema, la historia no está mal planteada, quizás. La historia es muy atrapante, tiene una trama interesante y un desenlace de por sí muy sorpresivo.
Sí.
Pero creo que el desarrollo a lo largo de la película es lo que le hace restar puntos. Porque se hace muy muy larga y yo creo que ya el final uno no sé si lo termina anticipando, pero es como que...
Te da mucho tiempo para analizar y llegar a sospechar el final que pasa es posible.
Bueno, es posible. Y cuando finalmente pasa y la película podría terminar con ese desenlace, yo creo que tiene después una progresión innecesaria. Creo que le sobra una media hora.
Para mí le sobran 40 minutos.
Bueno, yo creo... te coincido que es una película larga. Sí, es una película larga. David Fincher suele hacer películas largas de más de 2 horas y media. A mí me da la sensación que la última media hora, cualquier momento podría haber sido el final de la película y estaba bien. Me parece que Fincher elige dónde terminarla, en qué punto terminarla. En realidad no Fincher, sino la autora, la guionista. Pero pudo haber terminado en cualquier momento antes. Eso,
claro,
eso te lo voy a dar.
Capaz
eso es cierto.
Eso, claro, eso mismo es lo que creo que agota al espectador.
Es una película con muchos finales porque hay muchos twists. Hay
Claro, como que decís, bueno,
cambios de...
Ya acá, cuando parece que va a terminar... Es un buen momento para terminar, sin embargo no, y se alarga y dices, bueno, parece un buen momento para terminar, y no.
Y vuelve a pasar.
Y así termina agotando.
Exactamente. Para mí, el final, o sea, el final, como termina definitivamente, me pareció buena la resolución. Bah, no sé si buena, me hubiese gustado que termine de otra manera, pero me pareció buena la resolución de la historia.
Sí, pero
creo que es lo que dice Hashi. Digamos, a mí se me hizo larga en ese sentido. Se me hizo largo en cuanto a las vueltas de los finales, como que siempre falta algo, siempre faltan 5 para el peso.
Pero a mí justamente me gusta por eso, porque son personajes que tienen muchas dudas en sus cabezas, son personajes que no tienen su horizonte claro. Entonces es un amor-odio relación entre ellos dos.
Es una relación enferma.
Bueno,
pero,
totalmente, son los dos enfermos. Ella es una psicópata total y él es un enfermo porque
si
no puede soltar.
Yo creo que si querés hacer ese juego de finales y de horizontes, como decías vos, tenés que sacar tiempo antes.
No, pero no podés sacar tiempo antes.
Es que para mí el problema es el problema que me generó esta película fue ese. Es una cuestión de tiempo.
Es una película que hasta la mitad pinta a Ben Affleck como el hijo de puta que la secuestra y en la mitad de la película te cambia todo. Ben Affleck es el boludo buenazo. Bueno,
el giro que da es espectacular.
Tiene cosas, y la mina es la que planifica. Y esto es una planificación y todo lo que te había mostrado en la primera parte de la película...
Esto es una mentira
de ella.
Es toda
una mentira de ella. Lo muestran a él como un golpeador, como un hijo de puta, como un abusador. Y en realidad es toda la mina que creó la historia para dejar mal parado a él y que lo agarren
como... Sí, los medios, principal. Y la verdad, en ese sentido, a ver, la historia...
La crítica a los medios que tiene, la manera que critica a los medios que toman cualquier historia y la hacen una historia.
Es muy buena, hay una escena puntual... que me acordé ahora justo desde la crítica de los medios, es cuando van, después de que ella ya volvió del secuestro, supuesto secuestro, van los medios a la casa y va una mina que para entrevistarlo y le dice, como que no me invitás a pasar, o no me invitás, le dice a Ben Affleck, no me invitás a sentarme, una cosa así, y le dice, hacé lo que quieras, o sea, hiciste lo que quieras conmigo, hace 2 semanas diciendo que yo era un asesino, un golpeador, y ahora soy un padre de familia ideal, o sea, hacé lo que quieras, vení a mi casa, hacé lo que quieras, porque ya lo hacés siempre lo que querés. Sí. Y para mí eso es muy directo a los medios, digamos.
Sí, crítica clara a los medios.
Sí, pero para mí una crítica un poco obvia.
Obvio, ¿no? Es que no se juega.
Jugando.
A ver, a mí me parece interesante, esa escena me pareció interesante cómo lo plantea, digamos. Diciéndole, vos ahora hace 2 semanas era la peor persona del mundo y estás viendo a mi casa.
Seguro.
Te tengo que recibir yo en mi casa y aceptar todo lo que me dijiste.
Sí, sí, está bien. Me parece que los personajes secundarios, sacándolos a ellos dos, están todos impecables. La hermana de él es tremendo lo que actúa esa piba, no sé cómo se llama, nada. El abogado está muy bien.
Neil Patrick Harris
hace un papel corto, bastante boludo, pero es muy importante en la trama.
Y para mí es un buen personaje también el que hace.
La escena...
Hace como del exnovio...
Sí, del exnovio boludo que queda enamorado.
Multimillonario y se queda enamorado de su amor.
La escena donde...
La escena donde ella lo mata.
Sí, donde lo...
Por eso ya dijimos que vamos a hablar con spoilers libres.
En la escena esa, vos lo ves como lo provoca, cómo lo atosiga para tener.
¿Cómo lo mata? ¿Y cómo está filmado el momento que lo mata? Bueno, la música de Trent Reznor, que es quien viene haciendo todas las bandas sonoras de Fincher en sus películas, en Red Social hizo en La chica del gran tatuado. Es alucinante la escena esa donde. La chica mata a Neil Patrick Harris con cortes de cámara, sirena sonando, sangre por todos lados.
El cuello, ¿no? Le corta el cuello
y empieza a bajar por el cuello.
Ese fuerte. Parte es muy realista.
Mucha sangre, mucha sábana blanca. Ese es el recuerdo que tengo.
Esa es la clave de las películas con sangre.
Sí, siempre y los cortes de cámara yendo de la imagen a un fade negro. Y volviendo.
Como si una luz titila, como si fuese la luz que se titila.
Y un montón de ángulos y la música esa que te pone súper tenso.
Sí, la verdad.
Algo lindo que me pareció, que vos creo que lo habías subido a internet, el tema de el cuadro de inicio y de fin de.
Sí, claro.
De la película, que es el mismo.
Es la misma toma y la misma acción.
No, donde arranca
a la mujer diciendo, bueno. La pinta como una esposa ideal. Exacto. Al principio. Y él está acariciando el pelo y ella lo mira y bueno, y va a otro plano. Y el final de la película es exactamente el mismo plano, él tocando el pelo, pero te da miedo la mina, te da amor.
Pero te da a entender que, digamos, que es un círculo vicioso donde está metido.
La película es eso, la cabeza de él.
Es eso, rescatamos el final y el principio. ¿El medio?
No, bueno,
algunas cosas
en el medio.
Yo te digo, sin... Es pecar de...
¿De qué?
De creérmela mucho.
Sí.
Aunque sí voy a pecar de mucho y creo que no tengo razón en lo que voy a decir, pero lo voy a decir igual.
Sí.
Dámela a mí. Uh-huh. ¿Tengo un par de cortes?
Me voy.
La fileteo.
Te afileteo un poco.
Me voy a la mierda.
Es más, ¿qué? Te hago un hitazo.
Está en el top 3 de las películas de Fincher, no tengo dudas.
No.
Sí, no tengo dudas.
Maestro.
Siendo Seven la mejor, por supuesto. Después te viene Club de la Pelea. Y esta.
Yo creo que coincidimos que es un gran director. Está lejos entre mis directores favoritos y está lejos entre mis películas favoritas.
Sí, para mí es un gran director. A ver, claramente creo que no sé si es de las mejores.
Mira la polémica que te voy a tirar. No sé.
Guarda.
No sé.
Guarda.
Si me gustó más que el Club de la Pelea.
No.
¿Sabes por qué te voy a decir? El Club de la Pelea es una gran película que hace agua en el final.
¿Sabes qué me da bronca de esta
agua
situación?
Totalmente.
De esta situación que yo te digo. Si vos es mejor que Boyhood, vas a decir mejor que Boyhood.
Boyhood es mejor, claro que Boyhood es mejor.
No te voy a insultar porque estamos al aire.
¿Por qué me vas a insultar? O sea, película contra película, Boyhood es otra cosa que Gone Girl. Pero sí, mirá lo que te digo. No sé si Gone Girl me gusta más que Club de la Pelea.
Bueno,
me querés matar ustedes.
No sé si te quiero matar. Yo creo que con esto...
Yo diría que reveas. La reveas las dos.
Sí,
y hagas un equilibrio.
No, bueno, pero remirala y vas a ver que Club de la Pelea... Tiene un final, está muy bueno el final, pero hay un montón de cosas imposibles que pueden pasar en el medio. Él arrastrándose, ¿cómo carajo se arrastra en el estacionamiento?
Es una película, Tommy.
Es una película.
Tommy, por favor, mierda.
Bueno, no es una película de mierda.
No seas injusto.
Está bien, yo debo confesar que fui con mucha expectativa, lo cual eso muchas veces juega en contra.
Eso te mata a veces, sí.
Fui... a ver la mejor película del año y me encontré con Gone Girl.
Bueno, está bien. Claro,
sí.
Yo no fui a ver la mejor película del año, sino fui a ver una buena película y me volví con una muy buena película.
Y yo la vi hace 2 semanas.
Pero vos te dormiste, vos sos un hijo de puta.
Y pero papá, eso te genera la película.
Pará, y cuando vos te dormiste, ¿la película seguía corriendo o le pusiste stop?
No, seguí corriendo, me desperté y la seguí viendo.
Ah, o sea, te perdiste, tuviste un bache de 40 minutos.
Después vi el bache, en otro día más tranquilo, vi el bache. Que tampoco digo que, no me cambió la historia.
La película se ve de corrido.
Yo aconsejaría a la gente que la vea.
Sí, claro.
Y que
¿Qué opinas? Sí. No, pará. Vamos a convenir todos que es una película para ver.
Es una película para ver,
por con supuesto. Tiempo. No es una película que decís, no la veas nunca.
Es el problema de ver con tiempo.
Todas las películas te requieren
tiempo. Todo lo que haga David Fincher yo te lo voy a recomendar y te voy a decir que lo veas.
Sí.
Pero bueno, si tengo que armar un ranking, obviamente va a haber algunas que van a estar arriba de
él. Bueno, lógico, por supuesto. Por supuesto. Las películas no conforman a todo el mundo, y eso es claro.
No, obviamente.
Lo dijimos con Interstellar y lo estamos diciendo con esta.
Sí, bueno, pero creo que esta es mejor que Interstellar.
Está mejor, claramente, mejor que Interstellar.
Pero bueno, la verdad sí. A ver, a fin de cuentas coincidimos todos en que es una película que
no,
hay que
no,
verla.
No,
hay que verla.
Que hay que verla, sí, está bien, listo.
Hay que verla.
En el resto de las cosas
en no vamos a coincidir. No vamos a coincidir, pero es una película interesante. Gone Girl de
David
Fincher.
David Dios.
No. ¿Por qué son todos David, todos Dios? No,
no, no, no
hay
son
un solo Dios, Goku.
Milito.
Claro. Así que bueno, termina la polémica, vamos a dar cierre, vamos a reivindicar o marcar las cosas. Va, yo quiero marcar, recordar el tema de Wayward Pines, les recomiendo que la vean. Uh-huh. Está en curso la primera temporada, así que recomendada por mi parte.
Bueno, está muy bien, a tenerla en cuenta, Matt Dillon.
Y después, por tu parte, la
no,
que...
No, recomendé Nightcrawler.
Nightcrawler.
Nightcrawler y The Raid.
Y bueno, si no vieron Gone Girl...
Si tienen un espacio el fin de semana, claro, libre.
Si, exactamente.
Fin de semana largo. Si bueno, igualmente largo, esto es temporal,
si
¿no?
Si tenés que viajar a Bariloche en colectivo...
no, es que no es una película para ver así. Es una película para ver con... A oscuras, con linda, con un lindo televisor, con un lindo sonido. Vale, bueno, eso es el cine, boludo.
2:40.
Bueno, pero eso es el cine. Vos vas al cine, no vas a ver una
tiempo,
película en una calidad
mucho tiempo, chota. La gente trabaja, Tommy.
Sí, yo también trabajo y sin embargo la pude ver. Vos también la viste. Dormiste encima. O sea, perdiste 40 minutos más.
No.
Sí, porque dormiste y la volviste a ver. No, es un desastre. Bueno, Hashi, gracias. Es un honor tenerte acá.
No, sí. El honor es mío. Quiero decir que la verdad esperaba encontrarme en los estudios del séptimo... Con un cuarto oscuras y lleno de muñequitos de Star Wars, y es lo que me encontré. Así que.
Eso es lo que queremos que sea.
Me siento muy cómodo.
Bueno, cuando quieras.
Estás invitado a tener las puertas abiertas.
Si algún día decís, vi una película que la quiero hablar, porque quiero hablar, y con mi vieja no la puedo hablar, y con mi novia no la puedo hablar porque.
Vamos
no sé.
A hablarlo en el podcast. Prometo armar algo.
¿Decís?
Sos bienvenido.
Igual que ustedes.
Sos bienvenido. El precio es módico, lo que hacen que pagar.
No, bueno, les agradezco y nada, soy igual que ustedes, un fanático del cine y de las series, así que vamos a preparar algo para algunas próximas entregas.
Por supuesto, bueno, esto fue el séptimo capítulo del séptimo.
El séptimo del séptimo. Así que.
Vale, redundancia.
Duplica. Nos vamos a estar viendo ya la próxima semana.
Probablemente con un especial en el medio.
Quizás un especial, sí, lo vamos anunciando, un poco de misterio, redoblantes. Vamos a ver Mad Max y vamos a hacer el podcast.
Tenemos muchas ganas de verlo. Vamos a intentar que sea dentro de la semana.
O sea, vamos a hacer lo mismo que hicimos con Avengers. Que la idea es esa: es ir a ver Mad Max y automáticamente volver en silencio del cine
y hablar acerca,
y hablar acerca de Mad Max.
¡Tarán!
Para el placer de todos ustedes.
Bueno, eso fue todo por hoy.
Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos ya en la próxima emisión, que va a ser el octavo del séptimo. o sea, ya pasamos a nuestro nombre. Y bueno, seguiremos a la espera de próximos estrenos y próximos episodios del séptimo podcast.
Chao, Hashi, y gracias a nuevo.
Chao, gracias a ustedes.
Antes que nos olvidemos, estamos en redes sociales, facebook.com/séptimo podcast, en Twitter.
@séptimo podcast.
Exactamente. Nos pueden buscar también en SoundCloud y iVoox.
iVoox o iVoox.
¿Qué sé yo? iVoox o SoundCloud como séptimo podcast. Y como ya lo dijimos en la emisión anterior y somos gente muy cheta, estamos en iTunes también. iTunes. Así que
iTunes.
Bueno, nos estamos viendo, nos despedimos de Idaho.
Tiramos. Teaser trailer.
Teaser
reboot.
Spin-off.
Hashi, tirá.
No, me encanta, reboot me encanta.
Sí. Bueno, Hashi, nuevamente muchas gracias por estar acá.
Por favor.
Así que bueno, nos veremos en la próxima versión del séptimo podcast.